La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Gracias por estar en sintonía de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas. Continuamos con la Mochila Viajera. Tenemos por aquí a Yesenia y a Kaylin del área sociopastoral del SJM Nicaragua. Hoy queremos compartir con ustedes que emigrar implica a nivel individual y familiar dejar un modelo de vida y de identidad para incorporar otro nuevo, así como a nivel social, político, económico y todo lo que influye, ¿verdad?, en nuestra vida. Bueno, Yesenia y Kaylin, primero quisiera que nos comentaran y que nos compartieran qué es el duelo.
Buenos días, primeramente a todas las personas que nos escuchan. Y pues el duelo creo que es algo que todas las personas hemos vivido. Y es esa sensación de pérdida, ¿no? De algo importante. Desde cuando vemos a una niña o a un niño triste porque se murió su cachorro, por ejemplo, o cuando pierden su lápiz favorito. Son todas esas sensaciones de pérdida de algo que hemos estimado alguna vez.
Kaylin o Yesenia, ¿cómo definirían el duelo migratorio?
Sí, buenos días, estimada audiencia y compañeras acá presentes. Pues, como decía Kaylin, está relacionado al duelo migratorio, está relacionado con, como el tema lo dice, el tema de la migración. Y hay diferentes autores que han estudiado esto. Unos lo hablan desde la parte que tiene que ver con la pérdida de la familia, desde el lugar que te vas, de tu amigo, de la cultura, de la forma en que estás relacionada, que estás acostumbrada a relacionarte. Y otros lo mencionan más como ese proceso de organización de la personalidad que tiene alguien una vez que migra y tiene que adaptarse a otro lugar que no es su lugar de origen. Entonces toda esa sensación, muchas veces de ambivalencia, de tristeza, de confusión o a veces de alegría, tiene que ver con esa parte del duelo, porque estás reorganizándote, readaptándote a otro contexto, a otra situación o evento que no estaba acostumbrada en tu lugar de origen, de donde saliste.
Yesenia, ¿cuántos tipos de duelos existen? O Kaylin.
Bueno, hay tres tipos de duelo, ¿no? El primero es el simple. El simple, precisamente como lo dice su nombre, tiene que ver con todas las capacidades que tienen las personas para reorganizarse ante dicha pérdida, ¿verdad? Un ejemplo claro es, por ejemplo, no es lo mismo la muerte de un familiar que ya ha tenido un proceso de enfermedad con el que ya hemos podido hablar y despedirnos, a alguien que muere repentinamente. Entonces la gente se enfrenta mejor precisamente cuando ya lleva un proceso y tiene mejores herramientas, ya sea familiares o más amistades, o simplemente lleva el duelo de una mejor manera. Pues está el duelo complicado, que precisamente su nombre lo dice, ¿verdad? Es algo más complicado que el duelo simple, presenta mayores dificultades para elaborar ese duelo, es decir, hay circunstancias que lo hacen un poco más complejo, sin embargo, hay ciertas herramientas para poder salir de esa tristeza que abarca el duelo en sí. Y por último está el duelo extremo, que es obviamente más complicado y más, es como el extremo de los dos que ya te mencioné anteriormente, porque supera las capacidades que tienen las personas para adaptarse a esa situación. En este caso, se hace referencia al duelo migratorio, que tiene que ver con todas esas cosas que se salen de las manos de las personas migrantes para enfrentarlo.
Muchas gracias, Kaylin y Yesenia. Yo tengo una pregunta. ¿Esto del duelo migratorio lo pasan todas las personas que migran o es en función de la personalidad? Si uno es fuerte, pues seguramente no lo pase, o si es débil, seguramente lo sufra más. ¿O es cosa de una característica común de todas las personas migrantes?
Pues mira, esto del duelo migratorio sí la pasan todas las personas que migran. La diferencia está en los niveles con los que éstas le enfrentan y las herramientas que tienen para poder dar respuesta a esa situación. Como Kaylin lo explicaba anteriormente, no es lo mismo un duelo simple donde la persona migra voluntariamente y tiene los deseos, pero aún dejando a su familia, sabe que va a estudiar, que va a trabajar y va con aquella motivación, y alguien lo espera en la ciudad de destino, a un duelo extremo o complicado donde realmente la persona se le sale de las manos y siente que no puede manejar esa situación. Entonces, al final, si todos los migrantes lo viven, solamente que unos lo viven de una manera más llevadera, por decirlo así, es decir, puede que extrañen su tierra, extrañen su comida, extrañen sus amigos, pero tienen otra herramientas que en el país de destino le permiten afrontar esa situación. A otros migrantes, o por ejemplo la situación de refugiados acá en el nivel de región, que salen muchas veces clandestinamente huyendo de su país, o también nosotras hablábamos ahora lo del tema de madres que están en busca de sus hijos desaparecidos, que es un duelo tan difícil de elaborar, porque el duelo no es necesariamente de que si se murió o no la persona, sino el hecho de que no lo están viendo y no está con vos y no sabes qué le pasa. Entonces ahí se agrava la cosa.
Yesenia, para ejemplificar un poco esto del duelo extremo, ¿podemos decir que este duelo extremo es más vivido por aquellas personas que viajan de una manera indocumentada, como decía, que no saben a qué lugar van a ir, por dónde van a pasar, y se vuelve extremo? Quisiera aclarar esto, se vuelve extremo dependiendo las situaciones que va pasando en el tránsito, o es porque también alguna persona que sepa de que va a ir a un lugar, por ejemplo, a estudiar, o que sabe que va a España a trabajar, que ya tiene un lugar donde llegar, también lo puede vivir de una manera extrema.
Creo que las opiniones, a pesar de tener ciertas diferencias, pues creo que el duelo extremo sí depende precisamente de las situaciones y de la capacidad que tiene la persona para enfrentarlo. Es decir, no vive igual el duelo una persona que se va a un país donde se habla otro idioma a una persona que llega y no maneja ese idioma, por ejemplo. Y bien se ve cuando, no sé, por ejemplo, las personas de comunidades indígenas en Guatemala van en la ruta migratoria a Estados Unidos y les cuesta más, viven de manera, a pesar de que también viven la xenofobia, que es todo ese rechazo a su identidad cultural, la viven de manera diferente porque no entienden, porque no pueden expresarse, y eso les dificulta precisamente comunicarse, ¿verdad? Que es lo primordial en esa ruta.
Sí, realmente lo que, así como dice mi compañera, realmente es así, depende de la situación, pero también depende de las características de personalidad que tenga. Y otra cosa, mira, es curioso porque el hecho de que viaje, sí, las situaciones influyen para que un duelo se vuelva extremo, pero no siempre podemos decir que eso te va a hacer que tenga un duelo extremo, porque hay personas que van viajando de manera irregular en una situación difícil, pero su personalidad o las herramientas que tienen hacen que no caigan en un estado emocional que no les va a permitir continuar. En cambio, hay personas que van de manera documentada o regular hacia otros países, como decía Kaylin. Yo qué sé, un ejemplo, van a estudiar y al momento que están allá no manejan bien el idioma que están... Un ejemplo simple, ¿verdad? El idioma que se habla, o lo manejan y no lo pueden hacer de manera fluida, etcétera, entre otras situaciones, y al final eso lo va a frustrar. O te pongo un ejemplo de alguien que viene a hacer una misión de Occidente a alguien, a un lugar que oriente, que sea otra cultura, aunque venga con su voluntad, porque ella se ha asumido como misionera, etcétera, etcétera, pero al momento de enfrentar acá otro contexto, ella viene y tiene un duelo difícil. Entonces tiene que ver con eso. No podemos decir que un duelo extremo es propiamente con una persona que viaja indocumentada. Sí influye, pero no todas lo viven así.
O sea, lo que influiría sí que serían las herramientas que la persona tiene, ¿verdad?
Sí, así es. Influyen ambas cosas, recordar la herramienta y el contexto. Una vez unidas ambas, entonces puedes decir si tiene un duelo simple, un duelo complicado, que generalmente es donde más se recae, ¿verdad? Y un duelo extremo ya cuando va llegando a la patologización, que mi compañera lo va a hablar, creo, pero que todavía no llega y no podemos decir que es un trastorno porque no consiste en eso propiamente.
Me suena algo de eso, sí, lo del duelo migratorio, como experiencia. Y lo que has dicho, Yesenia, la patologización, o sea, puede llegar a haber un momento en el que sería en el caso del duelo extremo que pueda ya llegar a considerarse una patología.
Bueno.
O un síntoma patológico.
No tiene que ver precisamente como una patología. Tratemos de no colocar a las personas en un trastorno o en un diagnóstico médico, qué sé yo, pues. Simplemente la gente está viviendo por... Bueno, no tan simplemente, ¿verdad? La gente está viviendo por situaciones muy complicadas que, como ya les decía, se salen de sus manos. Por ejemplo, no cualquier persona recepciona de buena manera que la migra, como le llaman, la policía, migratoria le atrape y les torture de alguna manera, que suele suceder, pues no todas las personas logran salir de ese estado emocional en el que se envuelven, precisamente porque tal vez no logran comunicarse con sus familiares o porque sienten una desesperanza total. Eso ya es a nivel extremo, pero no por ser extremo precisamente caen en una patologización, sino que no tienen las herramientas para salir de ese agujero, por así decirlo, en el que están sumergidos.
Sí, y yo sí quisiera agregar que, por cierto, para las personas que nos están escuchando y quisieran ahondar un poco esto de la patologización, por si hay alguien que esté interesado en la parte de salud mental, hay un psiquiatra que habla, que tiene años desde los 80 estudiando este tema, que tiene que ver con Achotegui. Él menciona que la parte que no podemos decir que la migración propiamente te va a llevar a tener una patología, incluso hace la diferencia. Hay muchas personas que a veces, como psicólogo, hago ahí el llamado, ¿verdad? Los psicólogos o las personas que trabajan en salud mental, no patologizar la migración, porque al momento de que te llega a tu consulta, crees que tiene depresión, crees que tiene ansiedad, crees que te está somatizando, lo mandas con un psiquiatra, y si esta persona no tiene una mentalidad distinta a la forma de abordar este medicamento, pues al final lo va a terminar medicalizando, le va a terminar dando algunas sustancias que no van a ayudar a que este duelo se lleve a cabo adecuadamente, que ya como más adelante creo que se va a abordar un poco cuáles son esas etapas y que cómo debería llevarse a cabo de una manera que beneficie a esa persona que lo vive.
Esto me recuerda un poco a lo que tratamos justo el viernes pasado, ¿verdad, Maritza? Con Iris de Chinandega, también del área psicosocial, que nos hablaba de ese aspecto psicosocial que unía la psicología con la sociedad y que, bueno, pues que al final muchas veces metemos ciertas situaciones dentro de una patología, cuando en realidad igual en grupos de ayuda mutua o en ciertas acciones y actividades se podrían solucionar o dar herramientas a la persona para salir adelante, ¿verdad?
Sí, sin embargo, si no negamos que existe en este lugar ya extremo, ¿verdad? Además, después del duelo extremo, este mismo psiquiatra que tiene una mentalidad bastante adecuada y muy buena a bordo de este tema, te dice, si el duelo extremo o no es bien tratado, pues al final la persona sí, en ocasiones sí puede llegar a tener alguna patología, pero ya es cuando realmente ya no fue bien abordado, no sabe lo que se está enfrentando y que va más allá de una situación de tristeza, de soledad, que es natural, por como explicaba Kaylin acerca de la situación de que están dejando sus raíces físicas, porque las emocionales y psicológicas las llevan siempre con ellas.
Y Yesenia o Kaylin, ¿cómo podemos saber si una persona está pasando por esta situación? No sé si hay algunas características, algunas actitudes o...
Pues primero, recuerdan que les mencionaba tres tipos de duelo. Uh-huh. En ello está el simple, el complicado y el extremo. Sin embargo, las personas cuando nos vamos de nuestro lugar de origen, a pesar de que nos vayamos por violencia o que nos vayamos porque queremos, siempre pasamos por el duelo migratorio. No extremo, pero sí pasamos por ello. ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestro lugar de origen, porque estamos dejando nuestra familia, o aunque nos vayamos con nuestra familia, no nos queríamos ir de ese lugar y lamentablemente el contexto nos ha hecho salir de nuestro país o de nuestra ciudad. Entonces, se podría decir que todas las personas que se van pasan por un duelo simple, por así decirlo. Ya dependerá de las herramientas que se hablaban, herramientas emocionales, psicológicas y físicas que tengan las personas para salir de este duelo. Ahora, ¿cuáles son los cambios o los síntomas? Pues, bueno, puedes notar que la gente está triste. O cuando la gente habla y dice, me siento triste, quisiera regresar a mi país, o están en tela de duda, ¿verdad?, de regresar o de quedarse en el lugar, o siempre ponen peros, o el hecho, los llantos, ¿verdad? Tanta gente que llora o que le ves la mirada y el tono de voz y el cuerpo triste. Entonces es algo que te puede decir, esta persona realmente no está tan bien, ¿verdad? A pesar de que el contexto nuevo, es decir, que se hayan ido a otro país, le esté dando buenas opciones. Siempre la gente presenta esa sintomatología de tristeza, se puede decir, que no siempre tiene que ser extrema. Y pues eso es lo principal, como para notar que la gente no está tan bien, pues, cuando ha migrado a otro lugar.
Sí, quizás solo sumar que además de esa parte emocional que Kaylin dice, muchas veces también se expresa con la parte de la somatización, que es el, que no es más que venir y canalizar la energía de la emoción hacia el cuerpo. Como no la expresas, bueno, te sentís triste, pero no lo decís porque la situación no podés, tenés que trabajar, tenés que enviar la remesa, etcétera, etcétera. Entonces al final terminan enfermándose, les da mucho insomnio, les da mucha cefalea o dolor de cabeza, se enferman de todo, les da mucha gripe. Nosotros desde la parte bioenergética se dice la mucha gripe también, qué pasa que no está, que hay, qué situaciones no estás llorando de tu vida o que no estás enfrentando de manera adecuada, hablando del duelo, por ejemplo. Entre otras situaciones que están relacionadas a ese expresar del cuerpo a través de enfermedades, que el duelo que se une justo con lo que Kaylin mencionaba anteriormente.
Sí, y que no necesariamente tiene que ir en enfermedades tan graves, ¿verdad? No necesariamente tiene que darle un cáncer a las personas para que sepamos que han guardado muchas palabras o muchos sentimientos, sino desde, como lo decía Yesenia, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el estrés. La gente no cree que el estrés tiene un poder tan fuerte que les causa incluso parálisis facial. Y mucho se está viendo pues en el país, o incluso el calor, que dice la gente, me sube la presión, pero no solo el calor sube la presión tanto estrés, tantas preocupaciones, tantas cosas que no se pueden decir en el momento.
Y también aquí no dejar atrás, que más adelante yo sé que se va a abordar en la entrevista, pero no dejar atrás estos famosos niños problemas y a veces de la escuela, porque ahorita estamos hablando del que se fue. Yo sé que más adelante hablaremos del que se queda, pero esto del duelo migratorio, muchas veces estos niños y estas niñas, parte de, no es la causa exacta, ¿verdad?, la migración de un familiar, pero sí un estímulo que ayuda o que suma a esta problemática de que se vuelven niños enojados, niños que no quieren saber nada de sus papás, nada de su familia, nada de su mamá, que están como desconectados, por decir así, de esa parte bonita de la vida, y que lo vemos como niños problemas. Y entonces creemos que es que, pero es que el papá y la mamá le mandan del exterior, es que debes de aprovechar. Pero al final, ¿quién está abordando bien la parte emocional de este niño, esta niña o adolescente que se fue y que a veces no tiene con quién confiar o no tiene con quién expresar? Gracias.
Ok, muchísimas gracias. O sea que muchas veces también hay que ver cuál es la historia que hay detrás de todo eso, ¿verdad?
Claro.
Pues vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Luis Alberto Caire dedicada a las personas que salen de sus países. Esta canción cuenta los sentimientos que las personas migrantes tienen al dejar su patria y a sus seres queridos. Les dejamos pues con Extraño mi país, de Luis Alberto Caire.
Desean que yo vuelva un día a estar juntos otra vez. Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Sombras del silencio.
En nuestra mochila viajera de hoy con Yesenia Pérez y Kelly Navarrete del área sociopastoral del SJM Nicaragua en Managua. Como siempre les recordamos que tienen a su disposición el número en cabina 2278-4743 y el radio chat 8739-4174 por si nos quieren compartir sus experiencias en torno a este tema o cualquier otro tema relacionado con la migración, alguna duda que se les plantee, bueno, pues aquí estamos a su disposición. Y seguimos conversando entonces con Kaylin y con Yesenia. Y tenemos, bueno, antes ya hemos adelantado algo, ¿verdad? Hemos hablado del duelo migratorio de las personas que emigran, pero este duelo migratorio solamente lo sufren las personas que emigran, que salen del país de origen, o también lo sufren las familias, las personas que se quedan aquí, bueno, en su país de origen.
Sí, como lo dice, el duelo migratorio afecta, viéndolo desde la parte psicosocial, la migración afecta al que se va, a la persona que viaja, que sale de su lugar de origen, como a las personas o seres queridos que se quedan en el lugar de origen. Por ejemplo, el duelo migratorio va a afectar a un hombre que salió rumbo al sur o rumbo al norte acá en el país, y va a afectar también si dejó a su mamá, a su hermana, a su esposa, a su pareja, a sus hijos o a los seres que él tenga, también van a sentir esa tristeza. Por eso se dice que el duelo migratorio es algo parcial y es recurrente. La persona tiene un duelo migratorio cuando se va, pero también tiene un duelo migratorio cuando regresa y encuentra distinto a su lugar, su familia y los modelos de relación que tenían.
Muy bien, muchísimas gracias, Yesenia. ¿Y cómo viven? Bueno, no sé si nos podéis dar unas características de qué manera viven estas personas que se quedan en el lugar de origen, cómo viven ese duelo migratorio. O sea, hay unas etapas y unas fases en cuanto a
sí,
las personas que se quedan
aquí.
Sí,
hay diferentes porque están los duelos ahorita, bueno, voy a explicar lo de las etapas del duelo y luego Kaylin va a explicar un poco las etapas del duelo migratorio, porque un duelo...
Genial, vosotras sois las profesionales, así que...
Te menciona que hay varias etapas, que va desde la negación en un inicio, luego que es cuando la persona cree que eso es mentira, sino entonces anda a ver cuántos hijos o hijas de migrantes se quedan y creen que su familiar no se ha ido y está ahí, pero es algo momentáneo algunas veces, otras veces se alarga. Luego pasa la parte del enojo en algunas ocasiones, que es como el por qué se fue, qué hice para que se fuera, la culpa, que está relacionada con la tercera fase, que tiene que ver la tristeza, que muchas veces ahí tenemos el pegón, ¿verdad? O sea, una vez que me fui, estoy yo, me siento triste, ¿qué pasa con esa tristeza? ¿Cómo la expreso si nadie me ha enseñado también a nivel de inteligencia emocional en este sistema que estamos y en esta educación no siempre nos preparan para eso? Luego la parte de la aceptación de esa situación que se da una vez que pasan las tres primeras, y luego la reintegración es cuando ya logran adaptarse generalmente. Un duelo pasa, generalmente cualquier tipo de duelo pasa esas cinco fases. Sin embargo, en el duelo migratorio esto tiene algunas características propias relacionadas al tema que Kaylin va a explicar.
Bien, esas características del duelo simple, que se podría decir, que es lo que acabo de explicar Yesenia, bien se adaptan al duelo migratorio, no en el mismo orden, por así decirlo, o en el mismo nivel de sentir, sino que abarcan otro montón de cosas. Por ejemplo, el hecho de la soledad, si bien cuando fallece algún familiar no es lo mismo que fallezca aquí en nuestra casa o en el país, a que fallezca en otro lugar, por ejemplo, y sentir que ya jamás le vamos a volver a ver, por todos los procesos que involucra el hecho de que una persona fallezca en otro lugar, el hecho de repatriarlo, el dinero y todo ese proceso que uno tiene que que llevar, ¿verdad? También el hecho de sentirse desesperanzado porque tal vez el proyecto de migración, es decir, yo me fui con un sueño de regalarle o reconstruirle la casa a mi mamá y tal vez no se pudo por una u otras razones. El hecho de siempre sobrevivir ante las adversidades, tanta gente que anda huyendo de la policía, por ejemplo, o que en múltiples ocasiones se han regresado al país de donde le han deportado por el hecho de no estar con sus documentos en regla, ¿verdad? No estar regularizado. Y el miedo constante que vive la gente por una u otras razones. Y todo esto pues viene en etapas diferentes. El hecho de la familia y las personas que queremos, ¿verdad? El hecho de dejarles, de sentir que no prontamente les vamos a poder ver. La lengua, la forma en que hablamos, no solamente otro idioma, sino la forma en que hablamos. Un ejemplo claro es cuando escuchamos, por ejemplo, en los barrios donde trabajamos, que la gente dice, ay, es que las personas ticas hablan feo, pero es que esa es su manera de hablar. Así como en Nicaragua tenemos, en Managua, un acento, en el norte otro, en el occidente otro, y así diferentes maneras en las que hablamos. Entonces precisamente son con las que nos identificamos, y cuando vamos a otro lugar sentimos que no estamos en nuestro lugar. También tiene que ver la cultura, el hecho de la comida. Tanta gente que dice, ay, extraño mis nacatamales, por ejemplo, ¿verdad? Cosas tan sencillas que uno pudiera decir aquí porque las tiene, pero en otro lugar no es así de fácil, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver también el espacio, el hecho de decir que yo puedo ir a la vuelta de la esquina porque ahí está la casa de mi abuela o la venta donde me gusta ir, y en otros países no puede ser así. Tal vez porque no estoy de manera regular o porque simplemente la gente no tiene el mismo sentido de convivencia. También el estatus social, es decir, cómo me ven en mi barrio, en mi lugar de origen, cómo estoy yo, una chavala que estudia, que me gusta hacer un deporte, no sé, y cuando me voy a otro país tengo que trabajar y soy una obrera más porque necesito sobrevivir precisamente. También está el contacto con las personas, ¿verdad? Que si bien pudiera ser yo una persona morena y me voy a un país donde hay otro montón de personas morenas, también no va a ser el mismo nivel de relación. Puede ser que esas mismas personas también me hablen de una manera racista. No estamos diciendo que sea así, pero puede suceder y a mucha gente le ha pasado. Y también el riesgo que conlleva el viaje en sí. Como ya les decía, tanta gente que vuelve a migrar al país de donde ya le deportaron, de donde ya abusaron de sus derechos, pero es que es tanta la necesidad de irse, no solamente por mejorar su economía, sino por la violencia que se vive en esos países también. Entonces la gente vuelve y está reincidiendo en ese proceso, pero eso conlleva un riesgo tanto físico y la salud emocional y mental, y así como el peligro de muerte, pues que ya sería el fin de ese viaje.
Yo sí quisiera ahondar un poco, muchacha, en esto de los niños problemas, que ya Yesenia lo mencionó un poco antes, pero también es importante que le digamos a nuestra audiencia, ¿verdad?, cómo los niños también pueden enfrentar este duelo, porque muchas veces, como dice la palabra, lo vemos como niño problema, que no obedece, que no quiere ir a clase, que no quiere jugar con otros niños. Entonces, ¿de qué manera estas personas o la familia que se queda puede ayudar a estos niños a enfrentar ese duelo?
Bueno, mira, eso varía, ¿verdad?, según cada caso. Primero, escuchándole. Muchas veces lo primero que haces cuando se fue algún familiar y el niño o niña se quedó triste es que te le burlas. Y lo digo porque hemos visto casos en la gente que trabajamos y es como, uy, está llorando. Y si es varón, por ejemplo, ay, que... Y entonces empezás como a hacer a ese duelo una forma de burla. Entonces, eso no es adecuado. En segundo, también el nunca negarle quiénes son sus orígenes. Si el que viajó fue su mamá, si el que viajó fue su papá, pues siempre, toda la vida van a ser su mamá y su papá, aunque aquí se queden a cargo de su abuela, de su madrastro, de su tía, de su hermana, etcétera, etcétera. En medio de todo, ese niño siempre, siempre va a ser hijo o hija de él. Y créeme que esto genera tanto enojo. Hay muchos chavalos a nivel actual que les dijeron cosas feas del papá o la mamá que se fue, y ya no es que se fue, es que lo abandonó, porque la familia sí te lo menciona muchas veces. Y genera enojo, porque no es solamente el duelo del familiar querido, sino también el cómo se abordó esa situación. Entonces también eso ayuda mucho, el evitar esos comentarios negativos de la persona que se fue. Sí, tal vez, yo que sé, a veces que no le envían dinero, o que no se hacen responsables, pero es una situación entre adultos y una situación que se debe abordar entre esos adultos, el tutor o la persona responsable y las personas que están allá, pero no con el enojo de que los niños y niñas lo escuchen. Eso, y también, como te decía antes, el problema de la migración, pues no solamente la migración, el problema de la conducta probablemente no es solamente que alguien migró, aclaro, sino este un estímulo que ayuda a que este niño se esté portando así. Entonces, eso también hay que tenerlo bien presente, porque se vuelve también como un tanto recurrente el hecho de que o nega una cosa y afirma otra, o afirma algo y dejas la otra parte a un lado, cuando tal vez está relacionado también, yo qué sé, un niño se va, queda a cargo de un familiar que no le cuida bien y este sufre un abuso sexual, por ejemplo, un ejemplo de muchos casos, no va a ser nunca el mismo niño o la misma niña. Entonces está relacionado sí la migración, pero hay otros casos relacionados a ese mismo tema, por ejemplo.
Yesenia, qué interesante y qué importante saber esto, ¿verdad? Porque muchas veces juzgamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes con otras situaciones. Es que no, es que él ya era malcriado a lo mejor, o es que este niño se ha vuelto bien rebelde. Y no sabemos en sí, o sea, cuáles han sido las causas por, o no asimilamos que una de las causas por la que este niño o niña o adolescente se está comportando así es la migración.
Claro, y es que muchas veces quedan a cargo de alguien que sin duda los cuida bien, pero en otras ocasiones realmente no les cuidan bien y les viven diciendo frecuentemente frases malas relacionadas a sus papás o mamá. Te voy a dar un ejemplo. Hay casos como, por ejemplo, de hermana o niña, ahora hay adolescentes que quedan a cargo de alguna abuela o alguna tía y que al final, aunque se comuniquen con su mamá que está fuera de Nicaragua, ya sea al sur o al norte, genera culpa porque la mamá está fuera y le mencionan todas las groserías que a veces le hacen por el hecho de que no está aquí la figura que tiene el poder sobre ella. Entonces los que están juegan, ¿verdad?, ese nivel, ese poder sobre esa persona que queda. Y al final, en este mundo adultista, pues ellos tienen voz y pero no son voces escuchadas muchas veces. Entonces es como, ¿qué es lo creíble? ¿El adulto que siempre se supone que dice la verdad del objetivo o el niño o niña que está viviendo esa situación y que no se está siendo escuchado, que no está siendo bien visto, que al final está viviendo todo eso de una forma distinta? Por eso decimos acá, se va al que se le duele al que se va, pero también le duele al que se queda. Sea mamá, sea hijo, sea hermano, sea padre, sea amigo, novia, etcétera.
Y en estos casos quizás, ¿no?, un poco lo que has comentado, habría que dar ese espacio a los niños, niñas, adolescentes o a los familiares para que puedan compartir lo que van sintiendo, ¿verdad? Sí. Y que vayan poniendo nombres a esas emociones.
Por ejemplo, acá nosotras cuando vamos a los grupos de niños, mira, son espacios chiquitos, pequeños, de 30, 40 minutos, y te dicen tanto en un dibujo, en un cuento o una historia de cómo quedaron cuando su familiar se fue. Entonces a veces decimos, es que la realidad a veces sobrepasa, pero también están bajo la responsabilidad de alguien que adulto, se supone, y que debería de alguna manera satisfacer ciertas necesidades como el cuidado, el respeto, ciertos niveles de afecto. Y no confundir roles, porque el hecho de que yo sea abuela o abuelo cuidador no quiere decir que yo soy su papá y su mamá. Son cosas diferentes, aunque yo sea quien esté a cargo en ese momento.
Y pasa mucho también, Yesenia, en esto de los roles, de que quizás yo como abuela o como tía me quedé cuidando a mi sobrinito, a mi nieto, y luego al regresar sus padres ya no se lo quieren entregar. O ya el niño o la niña, por lo mismo de lo que le han venido diciendo durante la ausencia de sus padres, ya no quiere regresarse pues con su origen, ¿verdad? Es lamentable esta situación y nosotros desde el SJM pues siempre le invitamos a, como decía Yesenia, a que hablen con los niños, con las niñas, con los adolescentes, que vayan compartiendo esos sentimientos, esas situaciones que van viviendo a diario. Yesenia, ¿existen alguna, o Kaylin, alguna dimensiones, sí, síntomas o comportamientos para saber que la persona, ¿verdad?, está saliendo de esta situación de duelo migratorio?
Pues sí, la más clara de eso es que la gente está afrontando con éxito las dificultades, ¿no? Justamente ayer, perdón, visitábamos a unas señoras, ellas tuvieron que huir de su país por una situación extrema. Y al principio, como a cualquier migrante, no le va tan bien, ¿verdad? El hecho de los negocios frustrados y todas esas ganas de salir adelante que se han visto altercadas por la situación que hay en el país, tanto económica como de regularización migratoria, ¿verdad? Sin embargo, veíamos que ayer, después de tanto tiempo, dos años precisamente le ha empezado a ir mejor, y tiene que ver precisamente con ver la luz al final del túnel, lo mencionaba una de ellas. Y de una u otra manera la fe que se tiene, ¿verdad? Una de ellas asiste a la iglesia y ella decía que ella cree en Dios y siempre le pide. Esa es una buena herramienta, ¿verdad?, que tienen las personas creyentes para salir precisamente de ese hueco. Como les decía anteriormente.
Un recurso.
Así es un recurso que las personas tienen y como decían, es la luz al final del túnel, ¿verdad? Creer que Dios o esa o ese ser en el que creen le está viendo y de una u otra manera le está ayudando. Así como la gente, ¿verdad? La gente es un gran recurso, las que están a la par. Darles de una u otra manera apoyo, tal vez no económicamente, pero sí decirles de vez en cuando, mira, vos podés, vos sos capaz, o aquí vamos a estar si necesitas que alguien te escuche, ¿verdad? Esas son maneras en las que podemos ver que la gente le está yendo bien, el hecho de afrontar, a pesar de las situaciones adversas, afrontarlo de una buena manera y tener la esperanza de que realmente va a cambiar esa situación.
Sí, otra manera, por si alguien también nos está escuchando, algún migrante retornado o persona que viajó, te das cuenta cuando vas sanando, cuando también empezás a escuchar el cuerpo te dice mucho como por dónde va la cosa. Te doy un ejemplo, el otro día una persona nos decía, es que cuando escucho el tema de migración a mí me da repelos. Claro, una vez que venimos y indagamos sobre esta historia, pues una historia de alguien que sufrió mucho en el momento de viajar durante la ruta migratoria, incluyendo una serie de situaciones difíciles de afrontar, económicas, emocionales, sociales,
física.
Entonces te va diciendo también como por dónde va la cosa. No es lo mismo, por ejemplo, contarte ahorita que me vine de un país huyendo, a que una vez que pase un año o dos años y yo te cuento esa misma historia sin llorar, porque el cuerpo te va diciendo como que por dónde va, hablando de que si existen esas dimensiones para saber si la persona salió o no. Otra cosa también puede ser el cómo se integra la vida. No es lo mismo un migrante retornado, una persona refugiada o familiares de migrantes que te hablan con mucho enojo esa migración, a alguien que te lo cuenta con otra situación, con una forma, aún con esa con la experiencia traumática muchas veces vivida, pero te lo dicen, te lo cuentan, ellas se viven de otra manera, se viven con más placer, con más alegría, con más entusiasmo, con más sueño. Algo importante de esto del sueño migratorio, del duelo migratorio, es que no solamente tenés el duelo por la parte económica o lo físico, sino también muchas veces son tus sueños quienes te friegan, quienes al deportarte, por ejemplo, te llevabas, que como decía Kaylin, quieres componer la casa de tu mamá y te deportan y además quedaste con un montón de deudas. No solamente es lo físico, lo económico, sino qué sueño también te están atacando para, hablando de las políticas migratorias, para atacar lo más profundo del migrante y dejarle en una situación realmente incapacitado, no necesariamente física, pero sí emocionalmente, y que le puede dañar. Lo menciono en el hecho de que como el SJM trabajamos con personas vulnerables, pues bien.
Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, igual habría que aclarar a nuestros oyentes, ¿verdad?, que todas estas anécdotas, experiencias que nos están contando Kaylin y Yesenia son experiencias que van trabajando con la gente de los barrios en los que trabajamos aquí en Managua. Pueden verlo en las redes sociales, pero a ver si consigo decirlas todas sin olvidarme de ningún barrio. Estamos en Bataola Norte, en el René Cisneros, estamos en el 18 de mayo, en Tipitapa, en Ciudad de la y Cristo Rey, y se me salía Georgina Andrade y
Santo Domingo,
perdón, porque no tengo aquí todas apuntadas y hay veces que me falla la memoria. Entonces, bueno, también a todos los oyentes que nos están escuchando, pues también todo esto del duelo migratorio y el proceso que nos van contando ellas, que van haciendo las personas, yo creo que ellas no lo van a decir porque son muy humildes, pero es gracias también al trabajo que van realizando en los grupos de reflexión en estos barrios, ¿verdad? ¿Sí, Maritza? ¿A que sí?
Así es, estas compañeras, ¿verdad? Como decía
Laura,
se mueven en todos estos barrios. Y también aquí es importante mencionar que a pesar de que estas compañeras acuden a estos barrios, también nosotros y las oficinas están en la UCA, Universidad Centroamericana, edificio C y edificio M, planta alta. El número de teléfono, por si quieren hacer una consulta ya directa, es el 2278-3923, extensión 1039 y 1181. O bien pueden mandar un mensajito de texto también al número de celular del SJM 8739-4174 y con muchísimo gusto nosotros les vamos a estar respondiendo por esa vía, o bien le podemos llamar también al número del que ustedes escribieron.
Así que si nos están oyendo también y son migrantes retornados, familiares de migrantes o personas interesadas en el tema de la migración, pues nos pueden llamar, nos pueden escribir, como ha dicho Maritza, y pues si quieren pueden unirse a estos grupos también en los que, como nos cuentan las muchachas, se va haciendo ese proceso de crecimiento. Y les vamos a dejar ahora ya sí, porque se nos está echando el tiempo encima, con una canción de Ricardo Arjona. Es una canción que refleja la historia de la persona indocumentada, de esta persona que tiene que irse de su país de origen, de la tristeza que tiene al partir, de los sentimientos, de lo difícil que es para las personas, sobre todo indocumentadas, el vivir sin papeles en un país extraño, de la nostalgia al no poder ver a su familia, al no poder sentirse ni de un lugar ni de otro. Bueno, pues les dejamos con El Mojado, de Ricardo Arjona.
Camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo.
Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
Thank you.
cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Llegamos a la última parte de la mochila viajera. Estamos conversando con Kaylin Navarrete y Yesenia Pérez acerca del duelo migratorio. Y en esta última parte, pues solamente vamos a hacer como una pregunta porque ya el tiempo nos está comiendo. Tenemos que terminar puntual. Luego de nuestro programa se quedan en sintonía también de Caribbean Zone con Jamie Callazo y nuestra controlista por acá en Managua.
Pues sí, pues para terminar, una pregunta, a ver, creo que la va a contestar Kaylin. ¿Qué recomendaciones dan para las personas que emigran y que viven este duelo migratorio? Pues que lo vivan de una manera manejable, adaptable, tanto las personas que emigran, ¿verdad?, como las personas que hemos dicho que se quedan aquí, que también lo sufren.
Claro, pues te voy a mencionar lo que nosotros siempre le decimos a la gente en los barrios. Está el hecho de escucharse. Ya creo que se ha mencionado en otros programas el hecho de que si uno no habla, no le da nombre a las cosas, no existen. Entonces, precisamente si sabemos que estamos tristes, ¿por qué estamos tristes? El hecho de venir y platicar con nosotros mismos es como hacer una oración, o incluso las oraciones, pues. La gente mucho lo dice, cuando oran se sienten aliviados, o cuando hablan con una persona que es cercana. Y aunque hay gente que siempre nos dice, no, es que no tengo amistades, no tengo a quien contárselo, pues escríbanlo. Si pueden escribir, háganlo. Un cuadernito de los más sencillos, que donde pueden escribir, tal vez no frases, no oraciones, pero sí las cosas que van sintiendo, o dibujar. Eso funciona de mucho, ¿verdad? Y el hecho de llorar. Llorar no es malo. El problema es vivir llorando. Pero desahogarse por las noches o cuando nos sentimos tristes realmente es bueno, pues. O el hecho de ir a caminar por las tardes y pensar, no solamente pensar en el problema, sino en cómo nos podemos sentir mejor. Es irle creando espacio a todas esas emociones y sentimientos que vamos sintiendo. Y eso funciona igual para con las niñas y los niños, ¿verdad? Es el hecho de tratar a las personas como nos gustaría que nos traten. Es darle esa oportunidad de hablar y de sentir lo que están precisamente creándose en su cabeza, ¿verdad? Y funciona igual para las personas adultas.
Sí, tal vez agregar también rápidamente que no tomen ningunos medicamentos a menos que sean medicados, valga la redundancia, por algún psiquiatra. Pero de repente la gente viene y empieza y toma un montón de antidepresivos, muchas veces automedicados, solo para no sentir esa sensación de tristeza o vacío, que es una sensación natural, al igual que la alegría, al igual que la sorpresa, al igual que todas las otras emociones, y que no es ni mala ni buena, simplemente se expresa, se siente, se vive y luego pasamos a otro estado.
Gracias Yesenia, gracias Kaylin por esta valiosa información, recordándole también a nuestros oyentes que para mayor información pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como SJM Nicaragua y en Twitter como @SJM Nicaragua. Gracias a Jamie y a Ernesto por habernos acompañado y estado en controles. A ustedes, estimados oyentes, por su fiel sintonía todos los viernes a las 10 en punto de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega.
Y nada más nos queda que desearles un feliz fin de semana, una próxima feliz semana. Recordarles que nos escuchamos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Universidad 102.3 FM y Radio Estéreo Veritas de Chinandega en la 102.5 FM.
Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón
y Laura Flores. Muchísimas gracias a Yesenia y a Kaylin por haber asistido y por la información. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Veana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
De Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.